Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del jueves 29 de octubre. Qué bonito. Día Mundial de las Nubes.
Entre nubes de algodón, que ando flotando. Desde que tú soy converte, me miraron.
Cirros, estratos, nimbos y cúmulos. Esta es la división básica de las nubes, establecida en 1803 por Luke Howard, que era un químico y meteorólogo inglés. ¿Y qué es lo que aprendimos todos en el colegio? Eso, y que las nubes son una masa visible compuesta de cristales de hielo o gotas de agua microscópicas suspendidas en la atmósfera. Sin embargo, la Tierra no es el único planeta que tiene nubes. En Venus también se pueden observar, aunque en este caso están formadas por gotas de ácido sulfúrico. Marte posee nubes de agua y de dióxido de carbono. Titán está cubierta de una densa niebla de hidrocarburos que oculta nubes de metano. Júpiter y Saturno tienen nubes superiores de amoníaco y poseen nubes intermedias de hidrosulfuro de amonio y nubes profundas de agua. Y Urano y Neptuno lo que tienen son nubes superiores también de metano.
Malos tiempos para la lírica.
No son buenos tiempos ni para la lírica ni para la economía. El proyecto de presupuestos presentado por la ministra Montoro son para muchos economistas el cuento de la lechera, porque a la hora de la verdad hacer previsiones sobre algo que afecta tanto al dinero como es la pandemia y que además no se sabe cómo va a evolucionar es construir castillos en el aire. Lo que sí sabemos es que va a haber una subida de impuestos que se pueden llamar como sea, pero que a la hora de la verdad nos va a afectar a todos. Hoy queremos saber qué es lo que opina y cuáles son las perspectivas de futuro que apunta José Manuel Pazos, que es uno de los economistas más prestigiosos de este país.
Hay algo que a mí me ayuda, que es no mirar al pasado, y si miras, solo está permitido mirar de dos formas, perdonando o agradeciendo.
Ha tenido que superar muchos obstáculos a lo largo de su vida, pero ahí está ella, dispuesta no solo a seguir luchando, también a compartir con todos nosotros las claves que a ella le han servido para transformar las dificultades en oportunidades de cambio. Irene Villa tiene nuevo libro, Los 8000 de la vida, y vamos a charlar con ella un ratito a eso de las 12 del mediodía. Y los jueves tenemos secciones muy interesantes. Juan Luis Galiacho llegará con su periodismo de investigación. Luis Nemolato sacará su tijera y su aguja verbal para diseccionar la vestimenta de quienes rigen nuestras vidas en su sección Política entre costuras. El doctor Jesús Sánchez Martos abrirá su consultorio Curarnos en Salud para hablarnos hoy de la caída del pelo, y nuestra crítica de Trailers y su troupe cerrarán el programa de este último jueves de mes. Rueda de redacción, todo el equipo de los de las 10 de Buenos Días Madrid preparado. Nieves Ortiz, efeméride de este jueves.
Pues tal día como hoy, de 1959, la revista francesa Pilote publica el primer número de la saga Asterix y Obelix. La serie de tiras cómicas ha sido traducida a 111 idiomas y dialectos, incluyendo el latín y el griego antiguo, siendo la historieta francesa más popular del mundo, con 380 millones de ejemplares vendidos, y la más popular del ámbito francófono, junto a la belga Tintín. Cargada de humor y de anacronismo, se introduce a los godos, a los romanos y a otros personajes históricos. No puede faltar Panoramix, el personaje principal en el cómic, el druida de la aldea de larga barba blanca y túnica roja, y el único capaz de crear la poción mágica que da una fuerza sobrenatural a los aldeanos. Fue creada por el guionista René Goscinny y el dibujante Albert Uderzo, ambos ya fallecidos.
Aquí lo que hacemos es felicitar el cumpleaños a los vivos. Belén Amoraciz, buenos días.
Muy buenos días, claro que sí. Fíjate tú por dónde, que hoy vamos a felicitarle a Winona Laura Horowitz. Para que todos nos hagamos una idea, Winona Ryder, que es el apellido que se puso cuando descubrió que lo de Horowitz, se dio cuenta, no era demasiado bueno para el tema del marketing. Lo de Ryder es porque un músico que le gustaba mucho a su padre. Lo de Horowitz, obviamente, porque su familia proviene del mundo judío y, de hecho, ha estado muy traumatizada, lo estuvo de niña, precisamente por todo lo que tenía que ver con el tema del Holocausto. Es símbolo de una generación, Winona Ryder, desde que la vimos con 17 añitos en Beetlejuice, y luego, bueno, pues haciendo sus pinitos y volviendo de nuevo a la fama con series como, por ejemplo, Stranger Things, que la han devuelto a esa popularidad. De cositas que nos hemos enterado hace poco, que nos ha contado cuando está cumpliendo ya en el día de hoy los 49 años, que está casada con Keanu Reeves desde que protagonizaron la película de Drácula. Y es que fue una boda real en una iglesia ortodoxa y con una boda que ofició un sacerdote rumano. Se dieron el sí quiero y, por lo tanto, podríamos decir, y ellos así lo aseguran, que a día de hoy siguen casados porque esa boda fue totalmente real. Así que le felicitamos por su cumpleaños y por su boda, que lo están llevando bastante bien. Cumpleaños también Omar Aportuondo. Atención, nació un 29 de octubre del año 1930, está cumpliendo los 90. Y lo está celebrando por todo lo alto. ¿Por qué? Pues porque ayer mismo estaba dando un concierto en directo online para festejar ese cumpleaños y porque está nominada con un último disco que acaba de publicar a los Grammy Latino. Lleva 70 años sobre un escenario.
Bueno, pues bastantes más seguramente lleva los santos del día en el santoral del 29 de octubre, Clara.
Pues unos poquitos más. Hablamos en primer lugar de San Narciso, obispo de Jerusalén, que ya era mayor cuando fue elegido. Obró algunos milagros como es obligación de los santos. Por Pascua, por ejemplo, en una ocasión se quedaron sin aceite para las lámparas y transformó el agua en ese aceite necesario para prenderla. San Narciso murió a la muy avanzada edad, sobre todo para sus tiempos, de 116 años. Narciso es un nombre de origen griego y significa, ya lo habréis adivinado, de gran belleza. Hay 5.433 hombres que se llaman así en España. Y vamos a felicitar a los 34 hombres barceloneses que se llaman Zenobio. Vaya. No tenemos hoy santa, un día más. Nos quedamos entre hombres.
Sí.
Y felicitamos a los Zenobios porque es San Zenobio de Florencia. Y de Florencia también era Botticelli, que tuvo fijación con la obra y milagros de este santo. Y gracias a sus cuadros, pues podemos seguir su trayectoria vital de San Zenobio. El bautismo de San Zenobio, los tres milagros de San Zenobio y el último milagro y muerte de San Zenobio son obras que están distribuidas por todo el mundo y firmadas por Botticelli. Por ejemplo, en uno de los milagros se encuentra con el funeral de un joven y le devuelve la vida. Era su especialidad, ¿eh? Resucitar. En otro, pues vemos a un grupo llorando la muerte de un hombre que había llevado, además, este hombre había sido portador de las reliquias de los santos sobre una cordillera de los Apeninos y le devuelve la vida también con la ayuda de esas reliquias. Y en el cuadro que se llama El último milagro y muerte de San Zenobio vemos a un niño atropellado por su carro. Es muy dramático el cuadro, y la madre desesperada y Zenobio que nuevamente le devuelve la vida. Significa del griego que recibe la vida de Zeus. No es un nombre muy cristiano, pero bueno, la vida es así. Y como decimos, no hemos podido averiguar por qué se concentran todos los Zenobios de España en Barcelona. Estamos investigando.
¿Serán familia?
Debe ser un nombre familiar. Debe ser un nombre de clan, pero son 34, ojo, que no son pocos.
Son unos cuantos. Carmen Martín Tejeda, pongamos refrán a este jueves.
Hoy recordamos un refrán que nos dice que no hay que abusar, sobre todo en situaciones en que te invitan a algún sitio. Hace referencia a esas ocasiones en las que presentarte con algún acompañante está bien, pero no está bien presentarte con muchos acompañantes, porque eso sería abusar. Ese era su sentido original, al menos porque en estos momentos y por cuestiones de la pandemia que vivimos, está de plena actualidad y encaja perfectamente con las restricciones que vivimos, ya que nos dice que 5 no son un montón, pero 7 ya lo son.
¿Y dónde estará nuestra unidad móvil? Gloria, cuéntanos.
Buenos días, Eli. El Penta, el mítico bar de la movida, llevaba 7 meses cerrado por la pandemia y hoy abre sus puertas y lo hace como restaurante. Así que vamos a conocer cómo se ha renovado y también qué tipo de carta podrán degustar a partir de esta jornada sus clientes.
Martín Romo, que tenemos por un lado ganador del concurso de ayer, sí. Y por otro, tema para oyentes.
No desvelo todavía el objeto. Luego lo contamos. Uh-huh. Está de bares Gloria Talavera con la unidad móvil en el Penta y nosotros con los oyentes una de camareros. De camareros y también de camareros con clientes. ¿Tienes alguno de confianza que te pone el cafetito como te gusta o el aperitivo recién sacado de cocina? ¿Has sido víctima de la falta de equilibrio de alguna bandeja? ¿Te han dicho o has oído alguna vez de yo creo que no le debería servir otra copa más, que ya lo ha vivido demasiado? Esto lo vemos en las pelis, pero yo quiero saber si alguien lo ha vivido con un camarero. O a lo mejor el camarero que te atendía es un actor conocido ahora del cine español o de Hollywood. Y como camarero, ¿has tenido que soportar lo de llevo una hora esperando y en realidad el susodicho acaba de llegar? Pues nos lo cuentas. 628-091-117, que ¿cómo lo haces? ¿Con mensaje escrito o con nota de voz?
Y Carlos Honorato ya tiene en marcha la encuesta de hoy en nuestra cuenta de Twitter.
Sí, así es. Y hoy tiene que ver con Navidad. Y es que estamos más cerca de Navidad de lo que parece.
Ya no empecemos.
Lo siento, pero es así. Es que he leído en la prensa que hay una investigadora del Centro Superior de Investigaciones Científicas que se llama Isabel Solá y que ya alerta sobre la peligrosidad de las cenas de Navidad. No tiene que ver con cuñados, ni con suegras, ni con suegros. No. Y es que recomienda que no haya reuniones con muchas personas en la misma casa, en el mismo techo. Ella propone pues soluciones muy normales y que hemos vivido en los tiempos de confinamiento, que es vernos a través de videollamada, de videoconferencia. Nuestra pregunta de hoy en nuestro perfil @buenosdiasom es: ¿estarías dispuesto en las fechas navideñas a cenar con la familia y amigos por videollamada?
Yo esto lo he hecho. Cuando tienes a alguien que vive lejos, claro, y no puedes pasar las Navidades, pones el ordenador en su sitio de la mesa, ¿sí?, y lo haces.
Consume poco,
por
¿no?
streaming.
No se come el consomé, ni no.
Él lo suyo, o ellos lo suyo y nosotros lo nuestro, pero compartido.
Y se va hablando, se va.
Hombre, nada.
Y no hay peleas normal. Tampoco, porque claro, ¿cómo? No,
si hay peleas se da el botón y se apaga el ordenador y hasta aquí hemos llegado. Bueno, ahí está nuestra encuesta, @buenosdiasom.
O sea, que te apunto que sí, ¿no?
Porque a mí, venga, sí, ya lo he dicho, pues venga.
Si lo has hecho.
Apúntame que sí.
Creo que va a dar mucho reticente, ¿eh? No sé por qué me da. ¿Estarías dispuesto en las fechas navideñas a cenar con la familia y amigos por videollamada? ¿Sí o no? @buenosdiasom.
Pues es un tema que ahora estaría de plena actualidad. Tal día como hoy, pero en el año 2000, hace ya 2 décadas, llegaba al número 1 de las listas este tema de Roland Keating, La vida es una montaña rusa.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Trato. No hay truco. Este Halloween tiene premio en Arturo Soria Plaza. Acércate del 29 al 31 de octubre y recibe un regalo de Halloween por tus compras. Ven a pasarlo de miedo y disfruta de nuestros Boo Days. Más información y bases de participación en www.arturosoriaplaza.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes. Les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía. Entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Yo en Argentina hice un par de películas sobre aviones y obviamente me paran, me preguntan: ah, ¿usted es el piloto?
Dígame, ¿dónde conviene sentarse en el avión?
¿En ejecutiva o en primera? La económica es horrible, ¿eh?
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó ayer en el Congreso el proyecto de presupuestos que, según ella, son los más expansivos de la historia. Las cuentas para 2021 recogen unos ingresos y unos gastos récord, con un alza inédita de la inversión. Se supone que gracias a los fondos europeos. ¿Cómo son estos presupuestos? ¿Sociales, optimistas, realistas, absolutamente imaginativos? Bueno, pues se lo vamos a preguntar, entre otras muchas cosas de las que vamos a hablar, a nuestro economista de cabecera. Ya le hemos nombrado prácticamente de nómina. José Manuel Pazos, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo definirías tú este proyecto de presupuestos que se ha presentado en el Congreso? Porque yo he escuchado de todo, desde que son los presupuestos más sociales que hemos tenido jamás hasta que son los más irreales que hemos tenido jamás.
Bueno, que si lo hablamos por la dimensión, desde luego tú das una lista de calificativos que en general siempre están asociados a cualquier presentación de presupuesto en las últimas en los últimos años, de tal manera que quizá ahora se pone más énfasis a la hora de calificarlos, pero las calificaciones de los más sociales, de los más expansivos, esto lo he escuchado en muchos de los últimos presidentes de gobierno, con lo cual desde ese punto de vista no hay mucha novedad. Realistas, yo creo que son los menos realistas, porque desde luego la diferencia que hay entre lo que el gobierno tiene en sus estimaciones de crecimiento económico y lo que ya los agentes privados, incluso el propio Banco de España, están esperando de crecimiento económico en el año 2021, ese esa diferencia jamás ha sido una diferencia tan importante. Por lo tanto, realistas desde el punto de vista de los ingresos, poco. Seguramente desde el lado de los gastos iban a ser muy realistas porque están planificados esos gastos y siempre que se planifican unos gastos, esos gastos se ejecutan siempre, salvo por algún tipo de limitación legal. Con lo cual, quizá lo que son los menos realistas de la historia, si los tuviese que calificar de algún modo.
Bueno, en este caso, el gobierno tenía distintas posibilidades de apostar por cosas diferentes para recuperar nuestra economía, que está muy maltrecha y que, como dicen en mi pueblo, lo que te rondaré morena, porque lo que se nos viene encima parece que no es mejor, sino peor. Pero en este caso el gobierno lo que ha apostado sobre todo es por una inversión pública, es decir, porque el gobierno sustente una gran parte del gasto que se va a realizar en nuestro país. Claro, con ello cuenta, es verdad, con una serie de miles de millones que van a llegar de Europa. Pero a la hora de la verdad, sobre el papel, parece que los gastos van a superar a esos a ese dinero que va a llegar. Por lo tanto, la subida de impuestos está ahí a la vuelta de la esquina, me imagino, más allá de los que reflejan estos presupuestos.
No, ahí has estado muy fina. Efectivamente, primero vamos a advertir una cosa. En cuanto a lo que es el incremento de gasto, lo que se supone que se está repartiendo que vendrá de Europa son alrededor de 27.000 millones. Sí. Solo lo que es el aumento de presupuesto de los distintos departamentos ministeriales pasa, para redondearlo, de 60.000 millones a 110.000. Es decir, que estamos hablando de que más del doble de lo que va a venir de Europa ya está asignado a los distintos departamentos presupuestarios. Por supuesto, con aumento de salario del gobierno, no nos olvidemos, los diputados no, pero el gobierno sí, con aumento del número de asesores. Es decir, la maquinaria de funcionamiento del Estado sigue detrayendo recursos de todos los impuestos que los ciudadanos pagamos. Y además en dosis bastante, casi el doble o más del doble de lo que viene de fondos de Europa. Esos fondos de Europa no nos olvidemos que son finalistas, es decir, que tienen que ser destinados a inversiones que tienen que tener nombres y apellidos. Dudo yo, ojalá me equivoque, que ya haya planes para invertir esos 27.000 millones, que ya sí, eso sí, se han repartido entre distintas comunidades autónomas. Me gustaría ver cuáles son los planes de inversión en economía verde, en transformación digital, porque esa es la orientación de los fondos que vienen desde Europa, para que efectivamente este reparto se produzca y se rellenen las distintas casillas autonómicas y ver luego en qué se traduce realmente esa inversión. Y no nos olvidemos que va a haber una supervisión de esas inversiones por parte de la Unión Europea, que ya sabemos que no será a título puramente todo gratuito. Una parte hay que devolverlo y otra parte no hay que devolverlo. Entonces yo diría que desde el punto de vista de la inversión, efectivamente la inversión calificaría fundamentalmente aquella parte que tiene que ser obligatoriamente destinada a ello. Lo demás, estamos hablando de un incremento general del gasto en toda la estructura del Estado, que prácticamente lo duplica respecto al año anterior. Claro, si hablamos de expansivo en ese sentido, pues sí, claro que podemos hablar de expansivo. La cuestión es que un presupuesto tiene dónde gasto y de dónde detraigo. Y eso me liga con la subida de impuestos. Y esto que tú acertadamente apuntabas. No hay en este presupuesto un planteamiento de subida masiva de impuestos. Es verdad que hay, por ejemplo, solo por poner un caso, 144 millones, más o menos es lo que se estima, de eso que dicen, subirle la renta, el IRPF a los ricos.
Sí.
144, cuando hemos hablado de duplicar los 60.000 millones a 110.000. Fíjate, para que veas un poco el orden de magnitud.
Sí.
El tema del diésel, que también está en discusión, son 500 millones de euros más. Esos 500 millones de euros puede que se aprueben o no en función de lo que decida el PNV, porque es el que tiene la llave para ver si eso se aplica o no. Y si finalmente se acaba subiendo, seguramente se compensará al PNV por otra vía. Hacía un cronista, que creo que es también muy conocido del programa, John Miller, una crónica estupenda en El Mundo esta mañana, donde decía presupuestos, no, post-supuestos. Es decir, es más, son presupuestos que lo que están haciendo es repartir mirando atrás y no mirando adelante, que yo creo que es otro de los elementos críticos. Una advertencia sencillamente, que me parece importante. En los presupuestos no está, pero hay una aplicación de una directiva europea que afecta al impuesto de patrimonio, que probablemente lo que haga es elevar de una forma muy importante el impuesto del patrimonio. Hoy en Madrid estamos protegidos porque el gobierno regional regula para que ese impuesto de patrimonio no llegue a los patrimonios madrileños. Pero si hubiese un cambio de gobierno en la Comunidad de Madrid, les aseguro que es muy probable que tengamos, incluso en el propio año 2020, una subida muy importante del impuesto del patrimonio. Es decir, que estas son cosas que se quedan un poquito al margen del presupuesto, pero que desde luego van vinculados a él. Entonces yo creo que en el entorno en general se ha buscado subidas de impuestos donde se ha podido encontrar por cada rincón, sabiendo que nadie en Europa está haciendo esto.
Bueno, cuando las cuentas no coinciden, José Manuel, y yo me voy siempre a las familias, me voy a lo doméstico porque a la hora de la verdad lo estatal se parece mucho. Es decir, cuando alguien gasta más de lo que ingresa y no tiene recursos, ¿hacia dónde tira? Hacia la deuda. De detrás de mí el diluvio, que paguen las generaciones que vengan detrás. Pero lo que ocurre en estos momentos es que la deuda pública está absolutamente disparada. Yo no sé qué capacidad de endeudamiento tenemos en estos momentos.
Bueno, hoy día, dentro de lo que es el entorno general europeo, dado que esta crisis es una crisis que afecta globalmente, a diferencia de lo que ocurría pues con la crisis la anterior, la que recordamos del 2008 al 2012, al ser tan general, hay una, por parte de las grandes instituciones, y en este caso Europa, hay una especie de, bueno, vamos a dejar que se pueda atender lo urgente, y por lo tanto no vamos a mirar excesivamente. Es decir, se han levantado los límites y se ha permitido a los gobiernos intentar resolver la situación de lo inmediato con el pensamiento puesto en que esto tiene una duración corta, limitada por el tiempo y por la bendita aparición de la vacuna, si es que en algún momento aparece. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, hoy por hoy el Banco Central Europeo y la Unión Europea en general está permitiendo que este tipo de incrementos de deuda tan desmesurados se estén produciendo, a pesar, y eso se nota en una cosa que hay al mismo tiempo que asentarse respecto a las normas europeas. Te voy a dar un dato que a mí me parece muy interesante. Yo creo que la estimación que hay es que lo que han sido ayudas directas de los gobiernos a sus agentes económicos de todo tipo y condición, en Europa está aproximadamente alrededor del 10% del PIB. En España, esas ayudas directas son nada más que del 3% del PIB, por mucho que presuma el gobierno de presupuestos expansivos y sociales. ¿Eso qué quiere decir? Que verdaderamente venimos de un lastre cuyas consecuencias se ven precisamente en esto, que las ayudas directas para poder sostener el tejido económico son 3 veces menos de las ayudas económicas que por otros gobiernos europeos al otro lado de la frontera están prestando. Claro que la pandemia se comporta igual en un sitio que en otro, pero claro, el tratamiento para la pandemia en España es sustancialmente menor porque nuestras capacidades también son sustancialmente menores. Y esto en un entorno, como digo, de laxitud europea. ¿Qué nos ocurrirá cuando ya aparezca la vacuna y, por lo tanto, cada uno tenga que mirar sus propias cuentas? Esto es lo que habrá que mirar a futuro, porque ahora mismo esto se está financiando por parte de Europa y con tipos de interés muy bajos. Habrá algún día que ni una cosa ni la otra pueda contarse con ella. Ese sí que es el futuro difícil que tenemos en los siguientes años de la legislatura de este gobierno.
Bueno, la macroeconomía es muy importante porque nos afecta a todos, pero es verdad que a los que no somos economistas se nos escapa un poco y vamos un poquito a lo que tenemos más cercano, a esos impuestos que seguramente se van a elevar. Ya nos hablabas tú del de patrimonio, que es muy posible que suba el impuesto de patrimonio. Recordemos que es aquel que hay que pagar, por ejemplo, cuando uno hereda, ¿no?
Exacto. Bueno. El patrimonio, en general el impuesto de patrimonio no lo hay en las grandes economías desarrolladas del mundo. Incluso se pensó en su futura eliminación. Lo que está ocurriendo es que esto, que es al margen de los presupuestos, es una transposición de una directiva europea, es probable que, como digo, incluso puede llegar a entrar en vigor este propio año 2020. Bueno, no van a elevar la tarifa, pero sí pueden elevar mucho la base. Esto es un cambio muy importante que para aquel que tenga impuesto de patrimonio va a tener que estar muy pendiente de sus asesores fiscales.
Bueno, nos decías que la Comunidad de Madrid, que en este caso es la que nos afecta a todos, se produciría ese aumento en el patrimonio si hubiese un cambio de gobierno, que de momento no está previsto, si todo, quiero decir, sigue en su camino habitual hasta dentro de año y medio, que serían las elecciones.
Sí, pero que sepan que un cambio de gobierno, inmediatamente, si esa directiva, que lo sabremos antes de final de año, que aplica ya en el 2020, lleva al año 2021, en el momento que haya un cambio de gobierno, lo que supone es un aumento inmediato del impuesto de patrimonio. Habrá quien diga, bueno, pues a mí me da igual o me deja dar igual, pero esto es una realidad. Es decir, cuando hablamos de que no hay una subida fiscal, sí que hay una subida fiscal. Tenemos la tasa Tobin, tenemos la tasa Google, tenemos el impuesto sobre los plásticos, tenemos la subida del diésel, es decir, que se produce una lluvia fina constante de subidas de impuestos insisto, en un entorno donde lo que está ocurriendo en Europa es exactamente lo contrario. No solo no se suben, sino que los impuestos se bajan. Entonces, lo que llevo a apuntar es que si estamos hablando de unas cuentas tan desequilibradas entre ingresos y gastos, sencillamente porque se habla de un crecimiento económico que no va a haber en ningún caso, esto lo sabe bien el gobierno, que está planificando 6 meses de estado de alarma, como consecuencia es evidente que las previsiones económicas hechas antes de esa decisión tienen que ser revisadas. Pues las diferencias que hay entre las previsiones en las que se ampara el gobierno y la realidad que estará más próxima a lo que se está apuntando por parte de instituciones privadas, que no tienen que hacer ningún tipo de mensaje político, la diferencia es prácticamente de la mitad. Como consecuencia, eso quiere decir que el déficit de 80.000 millones que se está previendo para este año va a estar muy por encima de esos 81.000 millones. Como consecuencia, vamos a padecer subidas de impuestos en los próximos años y aún yendo todo bien, que si en este caso afecta ya con lluvia fina, lo que será después será una tormenta impositiva. Y sin embargo, no se deduce de nada de todo esto una voluntad de reformar el sistema impositivo español. En absoluto se percibe nada de esto.
Bueno, y mucho cuidadito, por último, José Manuel, cuando hablamos de subidas de impuestos, por ejemplo, el impuesto de sociedades, cuando hablamos de impuestos a grandes corporaciones como la tasa Google o la tasa Tobin, o hablamos de subir los impuestos a los bancos o a las bebidas azucaradas o los plásticos, que nadie se relaje pensando que eso no va con ellos. Es que todo eso luego repercute en el consumidor porque las empresas no son tontas.
Bueno, por eso por supuesto, pero tú fíjate, cuando hacemos el discurso y decimos que la subida a las rentas altas, resulta que el ingreso por esa vía son 114 millones de euros más, mientras que por la vía solo del diésel, ya no digo los azucarados y todos estos que has mencionado, estamos hablando de 500 millones. Claro, esos 500 millones caen en algunos bolsillos, además de lo que venga a través de sociedades, que obviamente las empresas intentan repercutir en lo posible al consumidor final estas subidas.
José Manuel Pazos, que me encanta hablar contigo, pero que luego yo siempre me quedo muy, muy pesimista, porque es que, claro, el futuro que tenemos no es que lo veamos negro, es que es el que es. Y en no parece que vayan a mejorar tampoco, porque tenemos un panorama por delante, efectivamente, con meses de estado de alarma, con un confinamiento absoluto parecido al que tuvimos en marzo, pues seguramente a la vuelta de la esquina, y por lo tanto nadie puede pensar que la economía va a mejorar por arte de magia. José Manuel Pazos, un abrazo inmenso y muchísimas gracias una vez más.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas?
Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy jueves, tarde de fútbol y baloncesto. A las 4:30 en el día 106, Alcorcón Sporting. Y desde las 8:30, cita con el Real Madrid de baloncesto ante el Bayern en la Euroliga. Y en segunda división, Sabadell-Leganés y el derbi madrileño entre Rayo Vallecano y Fuenlabrada.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Aredos Abogados. Consulta gratuita. Eficacia jurídica. Honorarios fraccionados sin intereses. aredosabogados.com.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApps universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venao.
El venao. El venao.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Aeropuerto Miami, los mayores de 65 años no tienen que quitarse el calzado en el chequeo de seguridad. Es un hecho bien sabido que la gente de 65 años para arriba no pone bombas en los aviones.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Pues sí, es la chica de ayer, un tema que va unido sí o sí a un local, al Penta, fundado en 1976. Se convertía aquel año en pionero de lo que entonces era un concepto nuevo, el del bar de copas. Bueno, pues ahora la pandemia obliga al Penta a reconvertirse en restaurante de cenas. Allí precisamente está nuestra unidad móvil con nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días, Eli. Y esta canción va a seguir sonando en este local que se reconvierte de manera temporal por esta crisis, por la pandemia. Lo ha pasado mal el Penta en estos últimos 7 meses, solo ha podido abrir algunos días durante el mes de julio y de agosto. Y estábamos aquí con Chema García, que es uno de los actuales socios, pero que lleva ligado a este bar emblemático desde hace más de 30 años, porque antes de socio del Penta fue camarero. Y que a nadie le quepa duda, ¿verdad, Chema? La canción, la mítica canción, va a seguir sonando esa y muchas más mientras los comensales, ¿no?, empiezan a disfrutar de su cena.
Hola, buenos días. Sí, la chica de ayer seguirá siendo la canción de cierre, como lleva siendo por más de 2 décadas. Y mientras que la gente esté cenando allí, podrá escuchar la música de siempre a un nivel más comedido, porque hay que entenderse. Y además también tenemos peticiones de la gente. O sea, que está cenando y le apetece oír una canción en concreto, nos lo pide y nos subimos rápidamente a la cabina. Y se la ponemos.
Bueno, aquí está la cabina, ha quedado muy molón, ¿eh? El restaurante, la decoración sigue siendo la misma. Aquí estamos viendo las 9 mesas preparadas y con un aforo de 35 personas, ¿no?
Ese es el aforo, sí, el que nos da en función de las normas dictadas y las distancias y todo lo que tenemos que cumplir. Ha quedado bien, pero ha sido una cosa muy rápida. Intentamos mejorarlo porque ha sido precipitado. Esta decisión la tomamos hace muy poco tiempo. Y ha sido rápido.
No hay cocina, ¿no? Entonces se preguntan también los oyentes cómo se va a solucionar el tema de la comida de este restaurante que va a abrir para las cenas.
Pues mira, la comida va a ir directamente de una taberna que tenemos, que se llama Muer de Madrid, que está a escasos 50 metros. Tenemos una persona que va a ir, una persona o yo, o quien sea necesario irá, coge la comida y la trae.
La trae aquí, ya está directamente.
La trae aquí, se emplata aquí y viene pues nada recién hecha, porque se tarda en llegar de un sitio a otro unos 2 minutos.
Bueno, estaba echando un vistazo contigo a la carta. Tiene buena pinta todo, mollete de chipirones con mayonesa de Lima, mollete de rabo de toro con crema agria y pico de gallo, tenemos croquetas también, ensaladilla rusa Penta, rollitos de pato, raviolis, huevos rotos con atún picante y patatas fritas, en fin, variedad para todos los gustos, ¿no?
Sí, es una carta variada, todavía también es un poco reducida, quizá la ampliemos más, pero bueno, como hemos preparado con tan poco tiempo, hemos querido hacer una cosa que sea manejable, que no nos pille el toro, que llegue bien y que todo el mundo esté contento.
Para los que tengan más hambre, también les ofrecéis un torrezno de Soria, una tortilla Betanzos, y para los que les quede hueco y les guste el dulce, tiramisú.
Tenemos un tiramisú que está espectacular y añadiremos otro postre, yo creo que para la semana que viene.
Qué bueno todo. Chema García, ¿cómo lo estáis pasando? Decíamos, casi 7 meses cerrados, la primera vez en 44 años de historia, ¿no?
Sí, nos hemos estado pasando muy mal, sí, nosotros y el resto de la gente. No hay que olvidarse del resto de los compañeros, tanto de Malasaña como de Madrid, como de toda la hostelería en general. Es una situación muy, muy difícil. Nosotros hemos podido dar este paso y hacer esto, esperemos que nos salga bien, pero hay mucha gente que no tiene capacidad de hacer esto, porque no se puede montar una cocina en un local en 4 días. Y es muy difícil, así que sufriendo, intentando seguir vivos y esperando que esto pase lo antes posible.
8 trabajadores en ERTE, alguno de ellos vais a sacarles en esta ocasión, ¿no?, para ver si esto sale adelante, si esta idea gusta.
Sí, sacaremos, de momento estamos al frente Juanma y yo, y en cuanto que podamos sacaremos a alguien, si funciona, que yo desde luego espero que sí por todos.
No habéis tenido oportunidad, ¿no?, de poner una terraza tampoco aquí en el exterior.
No, las terrazas por aquí sí se ha estado hablando de que el ayuntamiento iba a habilitar una especie de época en la que se podían peatonalizar las calles para poder sacar terraza, pero de momento no se ha activado eso.
Vamos a recordar, Eli, que se abría, como tú decías, en el año 76, sí, que fueron además 3 mujeres que se quedaban en paro, sí, y con la indemnización que recibían decidían abrir este bar de copas que se convirtió en el centro de la movida. Después pasó a otros dueños. En esa época entraban tanto Chema García como Juanma a trabajar como camareros, y esos dueños decidieron traspasarlo. A ellos les daba pena que se perdiera la esencia del Penta, decidieron quedarse con este negocio, y no sé si pensabais que el rumbo podría ser este, ¿no? Porque hasta la fecha no había ido mal.
No, el bar ha ido bien, a base de mucho trabajo, y esto nos ha cogido a todos por sorpresa, por supuesto. Nosotros en el año 90 empezamos de camareros y en el año 95 nos tiramos a la piscina y dejamos de ser camareros para pasar a ser dueños de uno de los mejores locales. Al principio fue muy complicado, también te tengo que decir, el año 95 estaba complicada la cosa, pero bueno, con los altibajos normales, con las peleas que hemos tenido con el ayuntamiento habitualmente y las no peleas, hemos salido adelante, y esto ha sido un... Desde luego el bache más duro, nadie se lo imaginaba, y va a ser difícil remontar, ¿eh?
Va a ser difícil remontar. Bueno, de momento vamos a ver cómo funciona, Eli, a partir de esta noche y esta canción que está sonando. Habitualmente se ponía con el cierre a las 3:30, ahora sonará un poquito antes de las 12, que es cuando tiene que cerrar, según la normativa que tenemos ahora aquí en la Comunidad de Madrid.
Pues les deseamos mucha suerte en esa nueva reconversión de un local mítico madrileño, el Penta. Gracias, Gloria. Hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Casos sin resolver, desapariciones muy, en fin, inquietantes, políticos que se cambian de nacionalidad, toreros que cantan, en fin. Hay un poquito de todo en el periodismo de investigación que nos trae cada semana Juan Luis Galiacho. Juan Luis, buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
¿Qué tenemos de todo?
Arrancamos con la noticia quizás más desagradable que ha ocurrido pues hace escasas horas en un municipio de Madrid, que es que un hijo ha intentado matar a hachazos a su madre, ¿no?
Vaya.
Una anciana de 80 años en Majadahonda ha sido, precisamente, donde, bueno, pues le ha asestado 5 hachazos. Al final la mujer ha podido salvarse gracias a que el padre llamó a las unidades de emergencia, se acudieron a la casa. El chico se había atrincherado detrás de una mesa con un hacha. En esos 5 hachazos que le dio a la mujer, la amputó precisamente hasta un dedo. Y bueno, al final pudo ser reducido y ha sido ingresado a una unidad de psiquiatría, ¿no? Bueno, es otro caso más, desgraciadamente, de muchas personas que quizás requieren un tratamiento y que andan desgraciadamente sueltos porque nadie, no por culpa de los padres, sino por parte quizás de las administraciones o los facultativos, que quizás este tipo pues de personas deberían estar en un centro y no viviendo con los padres o en la calle, ¿no? Porque igual podría ocurrir con cualquier persona, cualquier brote que les diera, ¿no?
Por lo que nos cuenta Juan Luis, sabemos, por lo tanto, que tenía ya tenía antecedentes de trastornos psiquiátricos, ¿o es lo que supone la policía?
Bueno, se supone que sí, porque inmediatamente fue trasladado a un centro psiquiátrico, ni siquiera fue llevado a dependencias policiales, sino que ya rápidamente desde dependencias se le iba al centro psiquiátrico por el estado que tenía, ¿no? Un estado de alteración, como te digo, se atrincheró detrás de una mesa y cuando llegó la policía con un hacha. Antes pues había dado 5 hachazos a su madre, el padre fue el que llamó, fíjate, la madre de 80 años, él tenía unos 49 años aproximadamente, ¿no? Y bueno, afortunadamente pudieron evitar la hemorragia que tenía la madre, llevarla a un centro y en estos momentos pues empezamos
bien. Madre mía, suceso muy trágico en Majadahonda, nos dices que ha sido. Oye, sí. Sigue sin resolverse el caso de la desaparición de Rosalía Cáceres, que creo que se cumplen ya 5 meses.
Es otra desaparición extraña en Extremadura. Acuérdate también Manuela Chavero, Francisco Cárdenas. Son varias las desapariciones de mujeres en Extremadura. En este caso se trata de una señora de 74 años, que residente en Madrid, que se había ido precisamente, los hijos la habían mandado cuando el confinamiento a Extremadura, su pueblo natal en Cáceres, y bueno, pues allí había salido a dar un paseo por su pueblo de Monoal de Ibor, en la provincia de Cáceres, el 25 de mayo, y desde entonces no se sabe absolutamente nada. Salió a pasearse, a darse su paseíto que se daba, llamó a sus hijos, estoy aquí, mojándome los pies en cerca de un pantano que había como una especie de playita, y bueno, subió, estuvo hablando con los hijos, y desde entonces no se sabe nada. Tu teléfono está totalmente apagado. Y lo más extraño es que no se ha encontrado nada de lo que llevaba, ningún resto de ropa, las gafas, la botella de agua, no se ha encontrado absolutamente nada. Y en su casa pues tenía todo, te había puesto los alimentos a descongelar, tenía allí su bolso, tenía su DNI, es decir, tenía la idea de regresar, eso es evidente, ¿no? Y lo extraño, te vuelvo a repetir, es que en estas batidas que se han hecho, etcétera, no se había encontrado ningún resto o pertenencia de ella, es decir, la botella de agua que llevaba, las gafas, la ropa, cualquier cosa.
Claro, Juan Luis, me imagino que ese pantano donde ella contó a sus hijos que estaba metiendo los pies habrá sido perfectamente revisado y dragado.
Sí, efectivamente. Ella le había dicho que estaba dañándose los pies, como siempre hacía y tal, pero luego la última llamada, que es cercana a las 2 de la tarde, parece que que era subiendo una cuesta, ¿no? Porque era con su hijo y parece ser que la mujer pues estaba como cansada, con el aliento cansado, etcétera, porque no podía bien hablar, y entonces le dijo que se estaba subiendo una cuesta al hijo, ¿no? Y a partir de ahí pues ya se cortó la comunicación y ya no se sabe nada. A las 2 horas rápidamente, que es lo extraño, los hijos ya se movieron, todo el pueblo se movió, pero ya ni siquiera en las 2 horas se encontró ya rastro de ella.
Pues otra...
Es otra desaparición bastante extraña, ¿no? De las que están ocurriendo desgraciadamente en Extremadura.
Bueno, pues
en este caso, como te digo, era una señora que vivía en Madrid y que los hijos pues la habían enviado. De hecho, sus hijos viven aquí en Madrid.
Desde el 25 de mayo, sin saberse nada de esta mujer que salió a dar un paseíto y que desapareció, como si se lo hubiese tragado la tierra.
Sí, bueno, si alguien, hemos puesto la fotografía en el cierre digital,
sí.
Bueno, pues si alguien tiene algún dato, pues...
Pues que lo ponga en conocimiento, claro que sí. Bueno, creo que hoy el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decide si Jesús Romero, conocido como el Nene, que es aquel excampeón de Muay Thai que estaba siendo juzgado por asesinato o por homicidio, no sabemos.
Sí, lo contamos.
Exactamente, de su compañero de celda en la cárcel, donde ya estaba cumpliendo condena por apuñalar a alguien en el metro. Bueno, pues hoy se decide si es culpable de una de las dos cosas, de asesinato o de homicidio.
Sí, efectivamente, el Nene, como tú muy bien indicas, es campeón de Muay Thai, de boxing, etcétera, de Kung Fu, campeón nacional. Bueno, este chico, por llamarle chico, por no llamarle otra cosa, pues apuñaló a una persona en el metro de Madrid, lo metieron en la cárcel de Soto, en vez de meterlo, que eso es lo que dice la familia y la defensa, en vez de meterlo en el módulo de aislamiento, o meterlo sin ningún preso de acompañamiento, porque era lo lógico, una persona que viene de apuñalar, violento, como se sabe, con dominador de las artes marciales, pues le pusieron un preso. Y entonces empezó una riña, a las pocas horas, por la cama, por el colchón de la cama, y entonces la persona que falleció inicialmente le dio un empujón al Nene, y el Nene pues le respondió efectivamente con unos golpes certeros en el tórax y en la cabeza, que le ocasionaron la muerte. Esto fue a juicio, la audiencia provincial determinó, el jurado popular, que lo había matado, pero la jueza determinó que había sido por homicidio, que había sido un homicidio y no un asesinato. La familia ha recurrido y ayer se produjo la vista, que hoy a lo mejor tenemos datos de si al final la familia recurrió que en vez de ser homicidio, pues era asesinato, ¿no? Y bueno, y en esas estamos, en saber si al final el Nene es culpable de asesinato, esté preso en la cárcel de Soto o no, o es simplemente un homicidio, como inicialmente dijo la juez ponente de la Audiencia Provincial de Madrid.
Bueno, Juan Luis, ¿cómo es posible que un conductor con una tasa de alcohol de un miligramo por litro en aire expirado se libre absolutamente de todo? Esto me tiene muy pasmada.
Esto es muy bueno porque esto ocurrió en Móstoles. Vamos a ver, la gente, el efecto espina lo ha conseguido. ¿Cómo lo ha conseguido? Pues muy fácil. Parece ser que era una pareja, sale de un restaurante, salen discutiendo acaloradamente, empiezan a buscar, se montan en el coche los dos acaloradamente, siguen en el coche, pero sin poner el coche en marcha, ¿eh? Entonces los dos empiezan, los vecinos los ven que sigue la discusión dentro del coche, llaman a la policía, la policía llega y claro, les encuentra dentro del coche. Y lo primero que hace es hacerle la tasa de alcoholemia. Evidentemente, cuando le hace la tasa de alcoholemia, el hombre que estaba sentado al volante, pues tenía cerca de un miligramo en aire expirado, lo que era evidentemente un grave delito contra la seguridad vial. Pero ¿qué ocurrió? Que es que el hombre no había cogido el coche, estaban sentados los dos dentro del coche sin discutir, pero no había cogido el coche. Entonces, pues ahora este despacho de abogados ha conseguido que el juez reconozca que no estaba conduciendo y, por tanto, que al no estar conduciendo, a pesar de que tenía esa tasa de alcohol de 1,1 miligramos y estaba en el volante, pero no estaba conduciendo, no estaba circulando, pues
nada, no ha pasado nada, claro.
Se ha librado, o sea que es muy
Oye,
curioso también.
Publicáis una noticia en el Cierre Digital que me tiene pasmada. ¿Cómo que el expresidente del Congreso, José Bono, es dominicano?
Amigo, pero no lo mismo te puede conseguir a ti también la nacionalidad.
Oye, pues no me importaría, ¿eh? Una doble nacionalidad. La República Dominicana se vive muy bien.
Pues nada, ahí lo tienes, a don José Bono Martínez, el presidente del Congreso con la nacionalidad dominicana. Hemos publicado la prueba, el acta notarial, donde el presidente Abinader, muy amigo de José Bono, le da la nacionalidad. Y estamos trabajando en por qué, ¿no? Y cuál va a ser el business que va a tener allí el señor Bono, ¿no?
Claro.
Y todo parece ser que es por el tema, puede ser por el tema de las ITVs y de los carnés de puntos para el polemia o un negocio relacionado con ese tema. Es lo que nos cuentan en este momento, si lo damos aquí en primicia en tu programa, lo que puede ser lo que pueda llevar a José Bono a la República Dominicana, es decir, negocios de ITV, carnet de puntos, etcétera. ¿Ah? Siempre iba por allí José Bono, como también iba Felipe González y demás. O sea, es un país donde, bueno, han ido mucha gente con poder y dinero, hasta los malayas, acuérdate que también se fueron allí.
Ahí acaba todo el mundo, República Dominicana, pero sí llama mucho
hasta
la atención.
Hasta don Juan Carlos, que creo
¿también?
Que también te doy la noticia, que creo que está buscándose ya ahora que viene el verano allí en la República Dominicana, el cambio desde Abu Dhabi a la República Dominicana.
Bueno, por cierto, ya que hablas del rey emérito, esta noche hay un programa especial en el Punto de Mira.
Ayer,
estoy yo fatal. En el que participaste. Exactamente.
Tocando un poquito todo lo que es el caso de
Corina.
De Corina Larsen, que sabes que ha sido archivado por el juez García Castellón. La posible investigación por la contratación de Villarejo para investigar a su criada. Por tanto, lo podemos decir ya, Corina Larsen en estos momentos está libre de cualquier procedimiento penal en España.
20 segundos para contarme, para confirmarme que es verdad que Enrique Ponce ha grabado un disco con Julio Iglesias y con Materia Prima.
Un dueto con Julio Iglesias y con Materia Prima. El nuevo disco, el nuevo hit de la música española.
Pero no firma el divorcio.
Nunca, eso jamás, por ahora.
Bueno, pues hasta
pero
aquí.
Pero va a seguir toreando, ¿eh?
Bueno, pues hasta aquí el periodismo de investigación. Llegan las noticias a Onda Madrid.